La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Verónica Méndez. A nombre de Carlos Loret de Mola, le saludo con mucho gusto. Le agradezco su atención. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Una de la tarde, un minuto, 27 de julio del 2026. No se mueva, no le cambie, porque ya sabe cómo se pone.
Uno.
Vamos a hablar de los dos temas que han estado sobre la discusión y sobre la información en estas últimas semanas. La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, y la muerte de la niña de 13 años, Dafne Zapata, allá en la Escuela Militarizada de Tamaulipas. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la investigación por presunto huachicol fiscal en la que estaría implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, pues tenga un trasfondo político. Dice la presidenta que no, que ni se imaginen, que ni piensen, que ni inventen, que no hay nada político después de la detención de Ernesto Rufo, integrante del nuevo partido político Somos México, exgobernador del PAN en Baja California. De hecho, fue el primer gobernador de oposición en Baja California. Y Ernesto Rufo, pues, ha tenido una trayectoria y un desarrollo político dentro del panismo, un exgobernador de oposición. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, no tiene nada que ver los temas políticos, no hay un trasfondo político, no es una persecución política, es un asunto que se está investigando desde la Fiscalía General de la República. Ah, sí. Bueno, pues dice la presidenta que no hay ningún trasfondo político, y sostuvo que la Fiscalía General de la República cuenta con todas las pruebas suficientes para sustentar este caso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también pues habló de este tema tan lamentable, el caso de la Academia Militarizada Marina Adonis allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió Dafne Zapata. El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que no están permitidos estos modelos educativos militarizados en el país. Pero de esta información y todo lo que ocurrió en la conferencia mañanera, nos va a informar mi compañera Rocío Jardines, a quien saludo con mucho gusto. Querida Rocío, buenas tardes. Adelante con tu reporte.
Buenas tardes, Vero. Así es. Hay un trasfondo. Fiscalía General de la República o cualquier otra institución del país no están siendo utilizadas con fines políticos o contra personajes de la oposición, en este caso con el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, y es que dijo hay otros implicados en el delito de huachicol fiscal desde Estados Unidos y delincuencia organizada, motivos por los cuales fue detenido el funcionario, el exfuncionario. Hay que comentar, Vero, que el día de ayer el líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de estar actuando sin pruebas contra el exmandatario estatal, y hoy en la mañanera la presidenta enfatizó que hay muchísimas pruebas, bien lo has dicho, Vero, que hay pruebas que están señalando a estas personas y que por ello están actuando las instituciones. Vamos a escucharla.
Adelante.
No, falso, absolutamente falso. Y la fiscalía pues dio muchísimas pruebas de este caso. Muchísimas, pero además no es solamente el exgobernador, sino por lo menos 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible, que es un fraude al Estado mexicano, a las y a los mexicanos.
Y así de breve respondió la presidenta a estos señalamientos del líder de la Albiazul, que también afirmó que Rufo se convirtió incluso ya en un preso político por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Y como bien comentas, pues un tema que sigue siendo tocado en la conferencia, Vero, pues ha sido sobre el seguimiento de la muerte de Dafne en la escuela militarizada. Y simplemente al afirmar que la educación con modelo militar no está autorizado en el país, se hará una investigación, fue lo que destacó el día de hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, tras este fallecimiento de la menor. Y bueno, es que el día de ayer se dio a conocer la detención de Estrella N, identificada como la tercera persona presuntamente implicada en el feminicidio de Dafne, y además también Jorge N, el director del plantel. Hoy Mario Delgado pues reconoció estas detenciones, dijo que las investigaciones van a seguir, sin embargo, pues recordó que el pasado viernes envió un comunicado a los estados de la República para investigar los colegios de corte militarizado, y también comentó que se ha buscado establecer contacto con Alejandra Quintos, la madre de Dafne, sin que hasta el momento se tenga éxito. Escuchemos.
Por nuestra parte y por instrucciones de la presidenta, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo ahí que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar con ella para apoyarla. No es que estén prohibidas, es que no están permitidas. Lo que estamos recordando a todo el sistema educativo es que esto no está permitido para que inicien una supervisión. Por ejemplo, en Tamaulipas detectaron ya otras 5 escuelas que ofrecen este tipo de educación y de inmediato pues se va a revisar su permiso.
Y bueno, una revisión que insistió no solamente será en la entidad, sino en todo el país, y subrayó que la ley, pues, al proteger a los niños, a las niñas de cualquier tipo de maltrato, pues no podría permitir o dar el permiso para que estas academias funcionen. Vero, mi reporte.
Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Vamos a mantenernos muy pendientes. Gracias por este reporte desde Palacio Nacional, lo que señalan las autoridades de estos dos casos. El caso Dafne, lamentable el fallecimiento de esta pequeña, de esta niña, en esta escuela militarizada allá en Tamaulipas. Y también el caso político, el caso que está en la palestra y que pues ha dado muchísimo de qué hablar, muchísimo que señalar, acusar, referirse. El caso de Ernesto Rufo Apple, este exgobernador de Baja California, que ahora resulta que es el más grande guachicolero de nuestro país, el más grande de los guachicoleros. Y pues, ¿dónde está el caso de los hijos de López Obrador? ¿Y dónde está también el asunto de los marinos, sobrinos del exsecretario de la Marina? ¿Dónde están? ¿Dónde están? También hay que darle por ahí porque, pues, como dicen algunos opositores, qué casualidad que salen estos casos justo cuando hay señalamientos graves, gravísimos, contra gobernadores de la 4T, contra el gobernador de Sonora, señalado por Estados Unidos de narcotraficante, por la gobernadora, contra la gobernadora también de Baja California, Marina del Pilar, que andaba por ahí ofreciendo información en materia de seguridad a Estados Unidos con tal de que pues le devolvieran su visa. Pues también todos estos temas, claro que son políticos, claro que tienen un trasfondo político. Pues ¿por qué? Porque están son parte de la administración pública. Los gobernadores de Sinaloa, la gobernadora de Baja California. Vamos al segundo tema de sobremesa.
Dos.
Bueno. Hay tanto asunto que ha despertado una crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué fuerte esta situación. La UNAM está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Pues por el examen de nuevo ingreso a al nivel licenciatura. Un día sí y el otro también, siguen saliendo irregularidades, siguen saliendo trampas, siguen saliendo casos en los que el sistema de aplicación del examen fue vulnerado. ¿Y qué significa? Bueno, pues que sí, sí hay muchos estudiantes que hicieron trampa, para obtener un lugar en la máxima casa de estudios, pero también hay otros estudiantes que se prepararon, que hicieron el examen de manera honesta y de manera transparente. Sin embargo, pues todas estas trampas que se han detectado, estas irregularidades, pues tienen a la UNAM en el ojo del huracán por este examen de ingreso y que pues siguen saliendo múltiples irregularidades. De hecho, la máxima casa de estudios informó que suspenderá de manera provisional los trámites de entrega de documentos, es decir, las inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027. Todo esto ante la polémica. La UNAM defendió el nuevo modelo de evaluación en línea al asegurar que contaba con los mecanismos de seguridad, de supervisión humana y las herramientas de inteligencia artificial para garantizar el proceso de transparencia. Voy a platicar esta tarde. Primero voy a ir con mi compañero Octavio García. Para que nos cuente todo lo que ha ocurrido en la UNAM, porque este es un tema muy importante, este es un tema que está en las primeras planas, que está en la polémica, que está en la discusión, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando miles de jóvenes presentaron el examen de manera honesta, pero también miles de jóvenes se está descubriendo que hicieron trampa ante este sistema? Voy con mi compañero Octavio García para que nos cuente la historia de lo que está pasando en la UNAM y este examen de nuevo ingreso a la licenciatura. Querido Octavio, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues sí, fíjate que desde el pasado viernes la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripción a los aspirantes de primer ingreso correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 diagonal 1, que estaban programados precisamente para iniciar este lunes 27 de julio. Esta decisión, Vero, permanecerá vigente hasta que la Comisión Técnica de Expertas y Expertos, integrada por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, concluya la revisión del desarrollo del concurso de selección de ingreso a licenciatura 2026 y presente sus conclusiones y recomendaciones en próximos días. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios explicó que la medida busca garantizar certeza jurídica y académica para todas las personas que participaron en el proceso de admisión, además de asegurar que las decisiones institucionales se apeguen plenamente a la legislación universitaria. Asimismo, subrayó que la suspensión no representa una cancelación del proceso de ingreso, sino una medida preventiva mientras concluye la evaluación técnica sobre el concurso de selección. La UNAM informó que una vez que la comisión entregue su dictamen, las autoridades universitarias darán a conocer por sus canales oficiales el nuevo calendario y las determinaciones sobre la continuidad del proceso de inscripción para el semestre 2026-2027 diagonal 1. Pero esta decisión ocurre en medio de la revisión del primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea, proceso que generó cuestionamientos entre aspirantes y en redes sociales tras reportarse presuntas irregularidades en algunos resultados. La UNAM respondió creando una comisión de especialistas para revisar el desarrollo del concurso y fortalecer así la confianza en el mecanismo de selección. Antes del anuncio de esta suspensión, el calendario de la Dirección General de Administración Escolar contemplaba que la entrega de documentos originales para aspirantes de nuevo ingreso se realizaría a partir de este lunes 27 y hasta el 31 de julio, mientras que las inscripciones en los planteles estaban previstas del 3 al 7 de agosto, con inicio el próximo 10 de agosto. Este cronograma quedará sujeto a las resoluciones que emita la Comisión Técnica. Por último, la UNAM reiteró que actuará con apego a los principios de transparencia, integridad académica, respeto a la normatividad y protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad, al considerar que estos valores son fundamentales para preservar la confianza de la comunidad universitaria y de los aspirantes. Así las cosas en nuestra máxima casa de estudios, Vera.
Estaremos muy pendientes, Octavio. Gracias, gracias por la información tan completa esta tarde.
Seguimos pendientes, Vero.
Muchas gracias, Octavio García. Pues ya nos dio un panorama de lo que está ocurriendo. Ahora sí que pagan justos por pecadores, porque el hecho de que hayan suspendido la inscripción que estaba prevista para este día y que los chicos, los jóvenes que ya tienen su lugar y que no tienen ningún problema respecto a los resultados y a los planteles y a la carrera donde van a ingresar, pues se tienen que esperar, porque ahora hay que solucionar el problema de todas las trampas y de todas las irregularidades que se presentaron. Esta tarde platico con Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y coordinador de Educación de México Evalúa. Hay que hablar sobre las repercusiones, sobre pues la suspensión de las inscripciones a nivel licenciatura en la UNAM. ¿Cómo está, Marco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues leía la nota técnica que dieron a conocer hace unos momentos la universidad, precisamente el rector Leonardo Lomelí, en términos de la integración de la comisión técnica. Veo que hay colegas que respeto mucho ahí y que, como el doctor Eduardo Bakoff, la doctora Alma Maldonado y demás, que han sido muy críticos de lo que sucede, y en donde el rector, tal cual cito sus palabras, menciona: no podemos permitir que el acceso a la universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. Entonces, y les está dando plena libertad para poder, estos miembros de la comisión, poder allegarse información adicional, incluso citar a funcionarios involucrados en el proceso para poder entender o identificar dónde están los posibles orígenes de los múltiples fraudes académicos que claramente ocurrieron en el desarrollo de la prueba de ingreso a la universidad. Lo más difícil en esta investigación va a ser la solución que se viene después de esta investigación, porque poder distinguir a partir de los resultados entre quienes sí fueron los que estudiaron y son excelentes estudiantes y tienen el puntaje legítimo, y claro, aquellos que lo tuvieron de manera indebida y que por lo tanto tienen que sufrir las consecuencias académicas, esa es la parte, digamos, más compleja, porque no queda claro del sistema. Uno, que se haya grabado la sesión de los 152,000 estudiantes para que si pudiera hacer, digamos, una investigación pormenorizada de por lo menos una muestra de estos estudiantes con reactivos más altos, para ver si estamos ante el alumno que fue muy buen alumno y por eso obtuvo su calificación, o el alumno tranza. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, Vero, es que la dificultad jurídica, porque si se determina, se sospecha que este alumno obtuvo su resultado de manera fraudulenta y no se prueban, no se dotan las pruebas suficientes, se va a abrir inmediatamente el camino del amparo y de la demanda contra la universidad por parte de estos estudiantes.
Exacto.
Entonces, ¿cómo solucionar esto en menos de 2 semanas que inician clases? Francamente, es muy complejo, porque la universidad se ha puesto ya ahorita en una posición, en un dilema. ¿Qué hacer? Y obviamente reconocer dónde estuvieron los problemas y demás para que no vuelvan a ocurrir. Eso es lo mínimo. Pero ¿qué se hace ahorita de manera práctica respecto a separar a los estudiantes que obtuvieron su puntaje de manera indebida, a reponer el proceso para poder hacer otro examen? Y entonces, ¿cómo se puede implementar en este caso de manera presencial? Porque volverlo a hacer en línea claramente no garantiza que no se vuelva a vulnerar el sistema como ya ocurrió, dar cabida a una serie de estudiantes que ellos se quedaron cerca del puntaje para poder pasar. No lo hicieron porque artificialmente las medias de las carreras en cada uno de los lugares aumentó por los que habían hecho trampa. Como ven, no está fácil, digamos, la solución tanto técnica como jurídica, pero celebro que la universidad haya integrado a personas serias en esta comisión y que en verdad haya consecuencias respecto al fraude académico, que claramente los datos sugieren no fue aislado, sino fue bastante extendido.
Masivo, un fraude masivo, porque estamos hablando de miles de casos. no son 10, no son 100, no son 200 Exacto. casos, son miles de casos donde se presume que se vulneró el sistema, que se vulneró el software, por el que la UNAM pagó más de 100 millones de pesos. También ese es otro tema. El software que se contrató, que se pagó, que se compró, fue vulnerado. La pregunta es,
pero a ver, la pregunta, estoy de acuerdo, y aquí la pregunta todavía es más compleja. Lo que entiendo por reportajes que han sacado tus colegas de otros medios es que este software ha sido utilizado en otras instituciones, ¿no? La Autónoma de Nuevo León, la UAM, etcétera, donde esta compañía tiene contratos. Y no sabemos si también ahí hubo vulnerabilidad o no, porque lo que sí hay que reconocer es que la UNAM hizo públicos sus resultados. Lo que me parece que sí es francamente sorprendente es que cuando tú empiezas a ver los resultados antes de que se hicieran públicos, la autoridad inmediatamente, pues los especialistas de la propia UNAM se pueden dar cuenta que hay un comportamiento atípico de los resultados. Y por lo tanto, no sueltas los resultados y ya después que reaccione la opinión pública, sino desde el principio dicen, tenemos que hacer una investigación porque estos resultados francamente no son confiables, pues estamos encontrando estos patrones. Claro. Si eso se hubiera hecho desde el principio, se aminora todavía la crisis, pero sueltan los resultados, empiezan los análisis independientes a mostrar que hay esta situación atípica y se tiene entonces que actuar sobre las rodillas para tratar de encontrar una solución.
Sí, sin duda, Marco. Este es una crisis que tiene muchísimas aristas. Como lo mencionabas, uno, el asunto de los jóvenes que honestamente se prepararon, estudiaron, aprovecharon la oportunidad de manera legal, transparente, honesta, ¿no? Que en el último momento les suben los números y los puntajes para acceder a la carrera por esas sospechas. Después, empiezan a salir todos los casos de irregularidades. Ahora, ¿vas a investigar esos casos? Esos jóvenes están, algunos se van a amparar. Está la ruta del amparo. Ahora, el asunto del software. ¿Qué sucedió? ¿Quién dio posibilidad de que ese software fuera vulnerado? Son varias aristas.
Porque lo que sí hemos visto, y a mí me parece incluso dentro de estas aristas lo preocupante, es ver testimonios en las redes sociales que hacen alarde de que el software no los cachó, influencers jóvenes que justifican el que si se tiene que hacer trampa para entrar, ni modo, lo cual me parece un retrato con franqueza de la decadencia de esta frase popular y tan lapidaria de que el que tranza no avanza en nuestro claro. país y que sí. se normaliza. Y entonces yo ahí sí veo ya una preocupante actitud de un sector que es muy bueno para criticar al gobierno o a los funcionarios públicos y no ven, como dice el dicho, la paja que tienen en el propio ojo porque están dispuestos a hacer trampa para entrar a la universidad y hay un sector que lo justifica, francamente me parece increíble. Pero lo más increíble en toda esta situación, aprendiendo de las mejores prácticas en el mundo, cuando se han hecho estos exámenes en línea, se hacen en ambientes controlados, se hacen en sí por computadora, pero con supervisión de personas en el lugar, en los lugares, en los laboratorios donde se hace esta prueba, precisamente porque lamentablemente el ingenio de la tranza supera en mucho a la tecnología. Claro. Y hay demasiadas prácticas que ya han estado saliendo en las redes sociales de cómo le dieron la vuelta al software. Creo que esta investigación que está en manos de esta comisión va a tener que ser exhaustiva, va a tener que ser con mucha claridad y sobre todo con consecuencias tanto para la autoridad que implementó de manera inadecuada el examen como para quienes incurrieron en estas prácticas de fraude. Porque es de lo contrario, la impunidad, lo que mandía las señales, de alguna manera se hace un escándalo, pero me salgo con la mía, como ocurre justo claro, con la claro. plaza hace política cuando se les evidencia en casos de corrupción y no termina pasando nada.
Así es. Marco Fernández, gracias, profesor e investigador de la Facultad de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y coordinador de Educación de México Evalúa. Te agradezco mucho, te agradezco esta conversación, estos puntos de vista que nos ayuden a entender esta crisis en la que está metida la Universidad Nacional Autónoma de México y sin querer queriendo miles y miles de estudiantes que de buena fe, que con toda honestidad hicieron su examen para buscar un lugar en la universidad. Gracias, Marco.
Muchas gracias, Vero, y ojalá que en las siguientes semanas les den los funcionarios de la UNAM entrevistas. Tienen que salir a explicar lo que ocurrió. Cuando se comete un error, se tiene que rendir cuentas. Son recursos públicos, son miles de estudiantes que pueden tener su vida frustrada porque no se hizo de manera adecuada un examen. Hay responsables y esos responsables tienen que dar la cara.
Así es. Gracias, un fuerte abrazo. Buena tarde.
Gracias. Buena tarde.
Es la 1:26. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Ya es la 1:30. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Verónica Méndez. A nombre de Carlos Loret de Mola, le estaré acompañando esta semana, llevándole la información más importante, más destacada en Así las Cosas. No se mueva porque ya sabe cómo se pone. Y vamos a continuar con nuestros siguientes temas de sobremesa.
3.
Hablábamos ya al inicio de este espacio informativo sobre lo ocurrido en esta escuela militarizada allá en Tamaulipas. El fin de semana se lograron detenciones importantes de presuntos implicados en el caso Daphne. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la detención de Estrella N., mejor conocida como la Sargento Estrellita, quien se desempeñaba como responsable del área femenil de la Academia Militarizada Marina Doinis. Ella fue localizada alrededor de la 1:00 a.m. También fue detenido Jorge Luis N., alias Comandante Ponce, en Altamira. Luego de 16 horas de diligencias en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, la defensa de los dos detenidos solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas. La jueza de control ha ordenado que las diligencias se reanuden el próximo 30 de julio a las 9:00 a.m. y además pidió a las partes abstenerse de divulgar información sobre lo ocurrido en esta audiencia. Pero para tener más detalles sobre este caso allá en Tamaulipas, nos enlazamos con nuestro corresponsal Carlos Manuel Juárez. Nos tiene más información de lo último que ha ocurrido en el caso Daphne. Carlos Manuel, adelante, buenas tardes.
Verónica, buena tarde. Bueno, esta mañana, pasada las 8, comenzó la audiencia final en el caso de la detención de Dana Yanina, esta joven de 18 años que fue ejecutada en orden de aprehensión en su contra por la probable participación en el feminicidio de Daphne Zapata. Ya han sucedido 3 recesos desde que inició la audiencia, aún no acaba. Y vale la pena mencionar aquí que en uno de estos recesos, la mamá de Dana Yanina salió de la sala de audiencia para revelar que la juez y que la fiscalía de Tamaulipas solamente en las pruebas en contra de esta mujer, 18 años, es la declaración de Estrellita M. Dice que la mamá de Dana Yanina mencionó que no hay ninguna prueba científica y que la declaración de Estrellita es quien vincula con el feminicidio de Daphne. Es una audiencia en la que se programó el paso de más de 30 testigos, sí, que entre alumnos, exalumnos y también personal de la escuela, y se espera que ya entrada la noche o tal vez en las primeras horas del martes 28 de julio se resuelva si se vincula proceso o no a esta alumna de la escuela militarizada de la Marina Doenitz.
Esta audiencia va a continuar entonces, Carlos.
Así es, continuará esta audiencia y a la par también, bueno, pues está la situación que se mencionaba, que mencionabas, Verónica, de la audiencia que se realizó, la audiencia de presentación de cargos en contra de Jorge Luis P y Estrellita M, quienes fueron detenidos el sábado y el domingo y ya fueron puestos ante el juez desde ayer en la mañana. Sin embargo, esta audiencia acabó pasadas las 3 de la mañana de este lunes. Lo que mencionan también aquí los jueces, perdón, los jueces, los abogados, en este caso el abogado de Dafne, es que la cantidad de pruebas que hay, y referir una vez más el tema de las declaraciones, que hay declaraciones muy, con versiones muy encontradas y muy distintas también respecto a lo que sucedía. Por un lado están las versiones encontradas de los exalumnos y alumnos, y por otro lado son las contradicciones que muestran en los directivos de la escuela.
Pues vamos a seguir muy pendientes paso a paso estas audiencias, estas declaraciones, las pruebas, los involucrados, los detenidos sobre este caso tan lamentable de esta pequeñita que falleció allá en esta escuela militarizada en Tamaulipas. Gracias, Carlos. Nos mantenemos al pendiente.
Así es, Verónica, nos estamos al pendiente con el caso.
Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa, pero antes, un corte, 1:35.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:40, 1:40, vámonos a temas económicos que también son importantes, que también son necesarios conocer.
4.
Las exportaciones de México crecieron 34.4% en junio de este 2026 a tasa anual, representando su quinta alza a dos dígitos en lo que va del año y alcanzando un valor monetario de 72.551 millones de dólares. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Las importaciones también crecieron 28% y alcanzaron un valor de 68.461 millones de dólares en el sexto mes de este 2026. El saldo de la balanza comercial fue de 4.089.9 millones de dólares, siendo el cuarto mes consecutivo con superávit comercial desde marzo de este 2026. Pero ¿qué significan todas estas cifras? ¿Qué significan todos estos índices? Las importaciones, las exportaciones. Vamos a hablar esta tarde. En este momento vamos a comunicarnos para que nos dé un poco más de luz en este rubro, en este sector. Gerardo Durán Alcántara, él es el director general adjunto de Registros Administrativos Económicos del INEGI. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Me da gusto saludarte a ti y al auditorio que sigue tu noticiero.
¿Cómo se traducen estos índices, estas alzas, estas cifras en beneficio de nuestro país?
Gracias, Verónica, y qué bueno que pues puedas compartir con el público todo este resultado que dimos a conocer el día de hoy. Efectivamente, con base en los resultados de la balanza comercial de mercancías de México, las cifras que tú apuntas, el crecimiento con vigor que tienen las exportaciones, ya lo mencionabas tú, en el mes de junio, un 34.4%, sí. Y las importaciones de este lado, bueno, lo que son las compras que realiza México al exterior, un 28%. Quizá, mira, yo un poquito abundando en este detalle que ya le mencionabas tú al público, destacar lo siguiente: es un buen momento de hacer un alto en el camino. Estamos hablando del primer semestre del año 2026. Así entonces es. En este esfuerzo, digamos, de acumular cifras y de hablar de cómo está el comercio exterior del país en los primeros seis meses del año, destacar también lo siguiente. Cuando hacemos el acumulado, digamos, de enero a junio del 26 y comparamos con el mismo periodo del 25, nos encontramos también con un incremento, no del nivel que solamente experimentó junio, que fue de 34.4%, pero sí una cantidad significativa de un 24.6% con seis meses. Es decir, también observamos un incremento. Y esto mismo ocurre en el caso de las compras, es decir, las importaciones, donde observamos también a tasa semestral, vamos a decirlo así, enero, junio de este año contra el 25, de un 22%, pero bueno, sí por debajo de lo que fue este 28% a tasa anual de junio 26 a junio 25. Destacar sí. Lo siguiente, estos incrementos, ya decías tú también, un saldo de la balanza comercial de casi 4.090 millones de dólares en el mes de junio, se traduce cuando hacemos la semestralización, permítame decirlo así, de el periodo completo de enero a junio de casi 9.9 mil millones de dólares. Es decir, tenemos un superávit en nuestro comercio exterior, resultado de que estamos vendiendo más de lo que adquirimos del exterior, hablando de todos los productos, bienes que adquiere México del exterior. Destacar lo siguiente, Verónica, en este caso, sobre todo la composición de las exportaciones, no perder de vista esto, resulta muy importante decir que hoy día, bueno, ya desde hace algunos años, los bienes que vienen de la industria de manufactura y que vende México al exterior tienen un peso, para que dimensionemos esto con todo el público, de 9 de cada 10 dólares que vende el país son productos de la manufactura. Mm-hmm. Esto es muy importante porque es lo que tiene más peso en el país hoy día, ¿no?
Claro.
Los productos agropecuarios son, desde luego, un sector relevantísimo para nuestra economía, pero no tiene, digamos, el vigor, la fuerza que tiene la manufactura. Son 3 de cada 100 pesos que vende el país al exterior de productos agropecuarios. Y ahora, si hablamos, por ejemplo, de la industria extractiva no petrolera, digamos, la minería, como la conocemos, quitando todo lo que es la parte de la extracción de petróleo, es un 3%. La minería y el petróleo, ya hoy día productos petroleros derivados directamente del petróleo pesan también casi un 3%, un 2.8. Entonces, yo creo que aquí en este enfoque analítico muy importante resulta centrarnos en la manufactura, ¿no? Viendo ya que 9 de cada 10 pesos que vende el país están ahí. Ahora, lo que ha venido ocurriendo en últimos meses y también inclusive algo que no es nuevo, sino que ahora lo observamos de manera como más fehaciente, es el incremento que sí tenemos de 2 dígitos que ya mencionabas, inclusive en meses seguidos,
sí, claro.
Y que viene dado por 2 industrias, pero ahorita hay una que en particular es la que está creciendo más. Vamos a ver, tenemos por ejemplo el caso de las exportaciones automotrices, donde observamos por ejemplo un incremento de un 7.6% a tasa anual, y esto en términos de cantidades, bueno, estamos hablando de un monto de 17.500 millones de dólares que exporta la industria automotriz. Pero si vemos en la composición de esas manufacturas, donde ya decía yo, destaca la industria automotriz, por encima hoy día está destacando esta parte no automotriz, es decir, manufacturas que no están relacionadas con esta industria y que aportan un 17.500 millones de dólares, ¿sí? Esta parte es la que ha sido determinante, digamos, ¿por qué? Porque lo que observamos detrás, para ver que la gente aquí nos pueda entender de qué productos hablamos, básicamente son aquellos que están estrechamente conectados con cadenas de valor. Hoy se habla en el mundo de la globalización, sí. Y es la inserción de México, ¿no?, de lleno en toda esta producción global que tenemos en el planeta. Entonces, los productos que observamos son básicamente de la industria electrónica. ¿Qué tenemos ahí en estas exportaciones? Por ejemplo, computadoras, tenemos componentes electrónicos, chips. También unidades de memoria, chips, correcto, discos duros, ¿no?, unidades de procesamiento, que hoy día México, digamos, en estos eslabones de cadenas de valor se inserta para poder pues ser parte de todos estos elementos de producción global. Entonces, con esto también lo que estamos observando es una diversificación también de esos productos manufacturados que estamos exportando. Ahora, hay que destacar que la cadena de valor, ya cuando vemos, por ejemplo, el lado de las compras, ¿no?, lo que demanda el país, que ya apuntabas tú ahorita al principio, en este mes de junio importamos 68.400 millones de dólares, ¿no? Fue lo que pagó México a sus socios en el exterior por traer mercancías que, ya sea que se consumen, ya sea que se sujetan a un proceso de agregar valor para participar en la cadena y se venden posteriormente otra vez al exterior. O bien vienen al acervo de capital, maquinaria y cosas que la gente puede entender mejor cuando hablamos de bienes de capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena aquí destacar, fíjate, en una industria como la industria electrónica, electrónica, que está destacando ahorita por su exportación, también es una alta demandante de bienes importados. ¿Por qué? Porque son los que se necesitan para poder continuar en la cadena en otros países del mundo. Entonces, nada más para que dimensionemos un poco en esto, el peso que tienen las importaciones de esta cantidad que ya mencionabas tú, ¿no? Lo que estamos comprando de más de 68 mil millones de dólares, 8 de cada 10 dólares que México paga por esas compras, básicamente son bienes de uso intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Bienes que se incorporan a una actividad de transformación, a una actividad que puede ser maquila de exportación, a una actividad donde hay un procesamiento todavía para que ese bien se convierta en otro nuevo y esté sujeto ya sea a que se quede en el país para un consumo o bien para que siga en un camino a la exportación. Lo que vemos es que son bienes básicamente que se están exportando, o sea, compramos, transformamos y vendemos.
Y exportamos.
Entonces, y exportamos, exactamente, en esa parte de la venta es a la que me refiero. Entonces, este elemento resulta muy interesante, ¿por qué? Porque lo que estamos observando es una diversificación de la industria manufacturera mexicana, ahora con mayor presencia la industria electrónica, y en ese tenor, digamos, también esa industria que demanda insumos importados para poder pues seguir produciendo para el exterior, y no solamente para el exterior, también para el consumo nacional, pero la mayoría de estos bienes en realidad van hacia afuera. Ahora, mira, quizá nada más una dimensión que presentamos en nuestro comunicado que dimos a conocer el día de hoy, Verónica, y para que todo el auditorio lo pueda revisar. Nos centramos básicamente, y es el interés, con los Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. Con los Estados Unidos, bueno, 8 de cada 10 dólares que México vende al exterior se concentran con la Unión Americana, con los Estados Unidos. Pero algo también que vemos es que ya los mercados europeos y asiáticos empiezan a adquirir alguna importancia, nunca del nivel que tenemos con los Estados Unidos, claro. Pero bueno, Canadá es socio de nosotros en el T-MEC, por supuesto, ahí aparece. El caso de China, Corea, Japón, también están en los primeros lugares de lo que nosotros estamos ahí vendiéndoles, ¿no? Ellos como países de destino, receptores de la manufactura mexicana. Y vemos también dos destinos europeos que han venido ahora a cobrar importancia, que son España y Alemania. Entonces, un poquito lo que vemos es, desde luego, hay un esfuerzo ahí de la industria mexicana por diversificar el mercado, no nada más en los bienes, ya hablaba yo, industria automotriz e industria electrónica, pero también en los países que son socios de nosotros a nivel internacional.
Sí, Gerardo, y sin duda es un sector que no podemos perder de vista, que tenemos que estar monitoreando todo el tiempo, la importación, la exportación, porque, bueno, pues al final de cuentas es el motor de nuestra propia economía. Ahorita me quedaba yo pensando, en este momento, en este primer semestre, pues son unas cosas por otras, porque ya hacías referencia cómo el sector de la tecnología ahorita ha sido pues uno de los más grandes exportadores, y porque estamos enviando chips, y porque estamos enviando materiales, y porque estamos enviando productos relativos a la tecnología, pero también hay otros productos que están en este momento paralizados, como es el asunto de la exportación de bienes de consumo, en particular la carne, ¿no? ¿Cómo nos ha pegado el asunto del gusano barrenador?
Sin lugar a dudas, y por supuesto las medidas que toman los países receptores, ¿no? En el caso, claro, de los Estados Unidos, como nuestro principal socio, esto lo vemos en los números, hay una repercusión desde luego hacia la baja, y por ello, digamos, el interés del país de que se le dé un seguimiento a lo que es la exportación, y esta diversificación sin duda es la oportunidad, digamos, de que podamos tener más socios comerciales y una industria más consolidada también hacia la exportación.
Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo Durán, director general adjunto del Registro Administrativo Económico del INEGI. Qué buenos datos nos han presentado hoy, y ojalá y estos buenos datos se traduzcan en unos mejores bolsillos de los mexicanos. Gracias, buena tarde.
Gracias, buenas tardes y hasta luego.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
5.
Y ya está aquí con nosotros Juan Guzmán. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué pasa, Vero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí listos para platicar de deportes. sobre todo de un tema que tiene muy orgulloso a todo México, ¿no? Y pues
que se llama Isaac y se apellida del Toro.
Es correcto, exactamente, Torito, dirían Torito, por ahí, ¿no? Torito. También para este atleta, este ciclista que pues se ha ido ganando a todo México desde el año pasado con el Giro de Italia, con sus buenas participaciones, sí. Pero ahora lo hace pues probablemente en la competencia más prestigiosa en el ciclismo, como lo es el Tour de Francia. Se lleva el tercer lugar general de toda la competencia. Su compañero de equipo se lleva el primer lugar también.
Así
este
es,
Pogacar, el esloveno. Entonces, pues esto es algo que estamos hablando sin precedentes, ¿no? Y que lo tenemos que poner muy en el radar sobre el significado de esto, porque ningún mexicano en toda la historia había logrado pelear siquiera cercano de una forma por ese podio. Y lo consigue Isaac del Toro, quedando en el tercer lugar. La última etapa de este fin de semana no le fue muy bien, pero con todo eso ya tenía prácticamente seguro el tercer lugar y lo terminó amarrando. Pero es dimensionar, ¿no? Lo que estamos viendo con Isaac del Toro, muy joven y está ya triunfando en las grandes ligas del ciclismo, Vero. Entonces, este me parece un tema que teníamos que hablar,
claro, claro.
Y fíjate que yo soy el más fan del fútbol, el más fan de cualquier otro deporte, pero esto me parece que lo tenemos que dimensionar, ¿no? Estamos hablando de un mexicano triunfando en el Tour de Francia, que es como decir si un mexicano está triunfando en las grandes ligas del béisbol, en el Super Bowl de la NFL, en las finales de la NBA, en la final de la Champions League.
Claro.
Eso es lo que estamos dimensionando en estos momentos, ahora en el ciclismo con lo que está haciendo Isaac del Toro.
Perfecto, pues ahí está, tocó, se subió al podio, tercer lugar, después de una jornada muy buena, muy buena. Toda su jornada en el Tour de Francia estuvo espectacular.
Claro, claro, en realidad fue un trámite prácticamente ya lo último, ¿no? Porque sí, las primeras 20 etapas, bueno, por algo se fue colocando ahí. Y ya en la etapa 21, que era este cierre, tuvo por ahí un pequeño percance, se retrasó un poco, tuvo que hacer un cambio incluso de bicicleta. Eso lo retrasó cerca de 8 minutos y por eso termina por ahí del lugar 20 aproximadamente, no en esta última etapa, pero eso no le impide no quedar en este tercer lugar. Difícilmente también ya aspiraba a escalar un poco más, a lo mejor aspiraba a ayudarle un poco más a su compañero de equipo, a Pogacar, a no comprometer por ahí ese primer lugar. Al final lo consiguió de todas maneras su compañero. Pero bueno, esto es realmente un lugar importante en la historia, lo que estamos viviendo. Claro. Y va empezando, porque Isaac del Toro
es
muy joven, ¿no? Entonces tiene todavía muchísimo.
22 años.
Exactamente, 22 años. Tiene un techo impresionante, ¿no? Es apenas, no es su primer año en el ciclismo, pero es el primer año que realmente está compitiendo dentro de las grandes ligas, con un equipo sumamente competitivo, y lo está aprovechando.
Maravilloso, un orgullo para México, una alegría más para México, y pues enhorabuena, todas las cosas que vengan para este joven ciclista, realmente muy joven, y se ve que le espera un futuro muy, pero muy alentador. Muchas gracias, Juan, nos escuchamos en un momento más.
A la orden, Vero.
Claro que sí. 1:56, pausa y ya tenemos más entrevistas, más noticias, ya volvemos.
Así las cosas.
2:00 p.m, gracias por continuar con nosotros, hay mucha información aún. Vamos a hablar esta tarde con Juan Martín Pérez, él es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, este caso que pues ha sacudido la información en las últimas semanas, la muerte de esta pequeñita Daphne en una escuela militarizada allá en Tamaulipas. ¿Cómo está, Juan Martín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad, Vero.
Estamos frente a un infanticidio. ¿Cómo hay que manejar esta información, Juan Martín? Esta información relativa a las infancias para no terminar revictimizando a una pequeña que perdió la vida en esta escuela militarizada.
Sí, pues la Fiscalía de Tamaulipas afortunadamente está siguiendo, como es debe de ser, una investigación con el protocolo de feminicidio. Le corresponderá a la Fiscalía determinar si se configura. Sobre todo hay que recordar que las niñas también son víctimas de feminicidio. Y es frecuente que muchos de los asesinatos estén motivados por razón de género, ya sea tanto por su edad como por ser mujer. Y hay que contextualizarnos en que estas escuelas militares ilegales desde hace años están basadas en la violencia, la tortura y en la reproducción de pues el machismo más viejo y recalcitrante, de tal manera que si su actitud entre comillas, vamos a llamarle femenina, pudiera parecer muy frágil, muy débil, con alta probabilidad, como es la lógica que tienen estos espacios, que pretenden, dicen ellos, formar carácter fuerte, la templanza, pues esto puede haber sido un motivo por el cual pues estos malos tratos avanzaron en tortura y terminaron con un posible feminicidio. Reitero, la fiscalía tendrá que informar con detalle. Y lo otro también creo que es muy importante relevar es que en este fin de semana o el viernes la Secretaría de Educación Pública manifestó que las escuelas militares estaban fuera de orden porque no cumplían con la Ley General de Educación. La Secretaría de la Defensa también se pronunció deslindándose totalmente, que no tiene nada que ver con la posibilidad de supervisar. Su ley interna le prohíbe supervisar. Y hoy la propia presidenta y el secretario volvieron a ratificar estos hechos, aunque se negaron a hablar de prohibición, que eso es lo correcto. Hablaron que no estaban, digamos, cumpliendo la ley. Con el nombre que quieran o evadiendo, digamos, el tema central, lo urgente es retirar los registros de validación oficial y acompañar a las familias, a los estudiantes que todavía están, no sabemos en cuántas escuelas en el país, para que transiten a los modelos pues basados en la Ley General de Educación.
Juan Martín, este hecho tan lamentable, tan condenable, ¿a quién debe alcanzar? ¿Solamente a estas dos personas que eran los que estaban al cuidado de los niños, a la comandante Estrellita? ¿Quién debe pagar por esto?
Mira, aquí hay varias responsabilidades. Por supuesto, las personas que directamente participaron en el posible feminicidio de la niña. Hay que tener un matiz especial con esta jovencita que era estudiante y al mismo tiempo la tenían como auxiliar por los dichos que ha manifestado la defensa de esta jovencita. También era víctima de torturas, malos tratos. Esto no le exime de responsabilidad, pero le da un doble rol de víctima y participante de un posible feminicidio. Y esto, bueno, obviamente el proceso judicial lo tendrá que considerar, pero se detuvo afortunadamente al director, que había sido bastante vocal, y habría que verificar si efectivamente, como él lo dijo, era exmilitar. La persona denominada Sargento Estrellita, no sabemos si efectivamente es parte de o tuvo experiencia en o carrera militar o era pues un uso más, digamos, irregular. Pero hay que identificar los propietarios. Esto, por lo que se sabe, es un negocio de más de 30 años. Están apareciendo muchas denuncias de abuso sexual, violencia física, torturas, y esto obliga a la fiscalía a abrir otra línea de investigación sobre ello, y particularmente las omisiones, es decir, particularmente la supervisión de zona. La propia Secretaría de Educación de Tamaulipas en las distintas administraciones, y alcanza también al propio secretario de Educación actual, Mario Delgado, porque recordarás que el año pasado hubo otro asesinato del niño Eric. Desde aquel tiempo nosotros como organizaciones y personas defensoras de derechos de niños y niñas advertimos de la ilegalidad, insistimos en la urgencia de cerrar todas estas escuelas y prohibirlas, y bueno, se ignoró y sucedió este otro hecho prevenible en todo sentido. Así es que hay niveles de responsabilidad amplios por investigar.
¿Cómo es que operan estas escuelas de corte militar, Juan Martín?
Mira, hay varios, no hay una manera específica de explicarlo porque tampoco hay información oficial que nos permita tener certeza. En el análisis que hemos hecho a lo largo de los años de esto, es que tienen a muchos ex militares y ex policías como propietarios. Su mercado educativo, a quienes dirigen estas escuelas, es a familiares precisamente de personas que están vinculadas al entorno militar o policíaco. Hay otro grupo, y este es muy preocupante particularmente porque son familias muy conservadoras que envían sobre todo a hombres que jóvenes o adolescentes y hombres jóvenes que manifiestan una orientación sexual distinta a la heteronormada. Ya podrás imaginar que todo esto se traduce pues en torturas, violencia. Y por otra parte también tenemos que pervive esta idea de que la violencia templa el carácter, permite tener buenas personas, particularmente si son irresponsables, flojos o de mala conducta. Lo digo literal como las personas lo plantean, esto obviamente es incorrecto. Lo que nos vuelve a dejar en claro es que el Estado mexicano hace ya casi 37 años, Verónica, firmó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y es explícito que tiene que hacer una amplia campaña de difusión con la población para transmitir lo que significan los derechos. Hace ya 12 años tenemos la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, también tenemos dos reformas educativas, y pese a esto, 6 de cada 10 personas en México siguen usando golpes con fines disciplinarios. Cada año se reciben en promedio 1.200 niños y niñas con lesiones en los hospitales. Y hay al menos un 40% de personas que se oponen a los derechos. Y aunque parece alejado, ves que más del 60%, dice la presidenta, está en contra de que los niños y niñas usen redes sociales. Todo esto es adultocentrismo, normalización de la violencia y negación o una gran negación a reconocer que los niños y niñas son personas con derechos propios.
Claro, sin duda. Pues vamos a estar muy pendientes de este caso. Juan Martín, gracias por tus reflexiones, gracias por estos comentarios que nos ayudan a entender y nos ayudan a comprender la necesidad de seguir protegiendo a las infancias en México, de hacer que estas leyes de derechos para proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes sean leyes que se traduzcan en una protección real. Este homicidio, este feminicidio, este asesinato no debió haber ocurrido nunca. Gracias, Juan Martín.
Muy buena tarde, gracias por la oportunidad.
Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de esta información, vamos a estar muy atentos de las audiencias sobre las personas que ya fueron detenidas allá en Tamaulipas por la muerte de esta pequeña de 13 años, esta chiquita que ingresó a la escuela con corte militar, con corte disciplinario militarizado, y que pues ella habló con su mamá, decía que estaba bien, después decía que ya veía a la comandante Estrellita como su mamá. Ahí hay muchísimas, muchísimas cosas que investigar, cosas que aclarar en torno al feminicidio de Dafne. Vamos a más información, vamos a más noticias. Hay mucho, mucha información. En un momento más haremos enlace con mi compañero Octavio García, porque ha hablado ya el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dado un mensaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta crisis en la que está atrapada la UNAM a unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, a unos días de que inicie el nuevo curso, sobre todo por los jóvenes que hicieron su examen para ingresar a la universidad, que hicieron sus pruebas vía digital a través de este sistema de inteligencia artificial que la propia UNAM acreditó, compró para hacer estos exámenes vía digital. y que resulta pues que hay un montón de jóvenes que hicieron trampa y que hay un montón de jóvenes que fueron sorprendidos, compraron las preguntas, vulneraron el sistema. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ya les decía yo hace un rato, también por el momento se suspendió la inscripción. Están suspendidas las inscripciones de los jóvenes que fueron aceptados, de los jóvenes que de manera honesta participaron en este concurso para obtener un lugar en la máxima casa de estudios, y también está suspendidos. Vamos a hacer una pausa, 2:13 p.m. Regresamos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Ya es 2:17 p.m. y bueno, pues Morena está en su proceso de elegir a quienes van a defender a la Cuarta Transformación en las diferentes entidades de la República Mexicana donde va a haber elecciones. Así le llaman los defensores de la 4T. Nada de precandidatos, ni candidatos, ni nada, pero en realidad pues van a ser los candidatos a esas gubernaturas por el partido Morena, pero pues para no meterse en broncas con el Instituto Electoral, pues les llaman defensores de la 4T o promotores de la 4T o defensores de la transformación. Ay, como les acomode. Pero la cosa es que esto ya empieza a calentar el terreno electoral para la elección intermedia del próximo año. 17 gubernaturas están en juego, la Cámara de Diputados, congresos estatales, fundamentalmente entrarán en esta disputa electoral para el 2027. Y en este calentamiento de la carrera por los comicios del 2027, fíjese que hoy se publica una encuesta que llama la atención. Llama la atención por muchos aspectos y por varios puntos que le voy a comentar. El Economista hoy publica una encuesta de Mitofsky que dice que Morena encabeza las preferencias en Chihuahua y Cruz Pérez Cuellar lidera las encuestas y lidera pues entre los aspirantes. Esta encuesta de Mitofsky dice: si el día de hoy fuera la elección para gobernador de Chihuahua, ¿por cuál partido votaría usted? 19.3% dice que votarían por el PAN, 7.4% votarían por el PRI, 35.8% por Morena, pero sumando a Morena y a sus aliados, el PT y el Partido Verde, no sería 35.8, sino 38.5% de preferencia para la coalición Morena, PT y el Partido Verde. Y ya acá le pone más sabor al caldo, porque dice, bueno, si los candidatos para gobernador de Chihuahua fueran los siguientes, ¿usted por quién votaría? Cruz Pérez Cuellar, 35.6% en una alianza con Morena, el Partido Verde y el PT. Marco Bonilla Mendoza, del Partido Acción Nacional, 22.6%. Antonio Meléndez Ortega, del PRI, 7.5%. Alfredo El Caballo Lozoya, por Movimiento Ciudadano, 8.3%. Ah, pero si acá le ponemos otra variante, y que no sea Cruz Pérez Cuellar, sino que sea Andrea Chávez, la senadora Andrea Chávez. Aquí cambian las cosas, porque dice, si los aspirantes fueran Andrea Chávez, el 31.3% votaría por ella. En la coalición Morena, Partido Verde y PT, por Marco Bonilla Mendoza del PAN, 23.3%, Antonio Meléndez Ortega, 7.9%, y Alfredo El Caballo Lozoya, de Movimiento Ciudadano, 9.8%. Es decir, que si Andrea Chávez fuera la candidata, la oposición gana más puntajes, aunque ella va arriba, pero gana más puntaje la oposición. En concreto, lo que dice la encuesta de Mitofsky es que sí, Morena lidera las preferencias para el gobierno de Chihuahua y en particular Pérez, Cruz Pérez Cuellar encabeza las preferencias en este momento, a un año, a un año prácticamente de la elección intermedia, de la elección federal que vivirá nuestro país. ¿Y qué dice la oposición? ¿Qué dice la oposición? Bueno, pues que Morena está disfrazando todas estas, todos estos registros de quienes aspiran defender a la 4T y difundir sus preceptos y sus principios, de precandidatos o de candidatos. Es decir, que están haciendo promoción, que están haciendo difusión anticipada, quienes aspiran a ser los representantes de la 4T o quienes aspiran a ser los candidatos de Morena y sus aliados para el año que entra. Esta mañana el PRI emitió un comunicado desde el Senado de la República, donde pues cuestionaron este proceso interno de Morena, al cual pues acusaron de realizar actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones del 2027. Al considerar que los procesos internos del partido oficialista para definir representantes estatales se han convertido pues en una estrategia de promoción, de difusión y en una estrategia política fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral. Hay que recordar que el proceso electoral va a iniciar en octubre próximo. En octubre próximo inicia el proceso electoral, vendrán los preregistros, vendrán las precampañas, hasta el año que entra vienen las campañas, pero Morena se está adelantando con este proceso interno y no les llama candidatos o aspirantes o precandidatos, no, les llama defensores de la 4T y con eso se libra de estar haciendo proselitismo fuera de los tiempos electorales. El senador del PRI, Manuel Añorbe, afirmó que los aspirantes de Morena en las 17 entidades donde habrá comicios el próximo año ya realizan estas actividades de posicionamiento público, de promoción de imagen y búsqueda del voto ciudadano, bajo el argumento de estar seleccionando a sus representantes de la llamada Cuarta Transformación. Pues ahí están estas encuestas, la encuesta de Mitofsky, que pone a Cruz Pérez Cuellar en las preferencias electorales allá en el estado de Chihuahua. Y vaya que Chihuahua pues ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, desde que la gobernadora Maru Campos reconoció que, bueno, sí habían aquí agentes de la CIA, pero yo no sabía, yo no les di el permiso les dio quien lamentablemente falleció en el accidente, en donde se confirmó y se supo de la presencia de los elementos de la CIA. Y entonces la presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo contra Maru Campos y la gobernadora. Los panistas fueron, hicieron una marcha para defender a Maru Campos. Los morenistas piden juicio político contra Maru Campos. Y entonces el estado de Chihuahua hoy se encuentra en el ojo del huracán. Vamos a más temas, vamos a más informaciones, porque ya les comentaba hace un momento, la cosa está que arde. ¿En dónde? En la máxima casa de estudios. La UNAM está viviendo una severa crisis por el examen de admisión a licenciatura, porque hubo trampas y requete trampas para poder conquistar un lugar en la máxima casa de estudios. Ha hablado el rector y me enlazo en este momento con mi compañero Octavio García, que ha estado muy pendiente de esta información y de este tema en la máxima casa de estudios. Adelante, Octavio, buena tarde de nueva cuenta.
Gracias, Vero, te saludo nuevamente con gusto. Pues sí, fíjate que hace unos minutos el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una comisión técnica para revisar el procedimiento de aplicación y los resultados del proceso de selección, que con esto la UNAM da un nuevo paso para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura. Lomelí Vanegas aseguró que esta investigación será independiente y que no habrá restricciones para revisar toda la información relacionada con el examen. Los integrantes de la comisión tendrán facultades para solicitar documentación, entrevistar a funcionarios involucrados y determinar si existieron actos que comprometieran la equidad del proceso. Así lo dijo hace unos minutos, Vero.
La universidad se tiene que poner de lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. Esto no solo afecta a la universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Estamos interesados, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió. En segundo lugar, en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la universidad.
Y bueno, ver esta comisión técnica está integrada por 16 especialistas en educación, matemáticas, estadística, informática, inteligencia artificial, derecho y evaluación educativa. El grupo será presidido por el investigador emérito Eduardo Bárzana García e incluye a exfuncionarios del Ceneval, exintegrantes del desaparecido INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y académicos de distintas áreas de la UNAM. Pero el reporte que tenemos al momento y seguimos pendientes.
Muy oportuno y muy completo. Gracias, Octavio García.
Muy buenas tardes, seguimos atendiendo.
Y allá en la UNAM también se encuentra nuestro compañero Víctor Sandoval. Jóvenes están protestando por estos resultados, por esta situación que se vive en la máxima casa de estudio, y sobre todo porque hay muchos jóvenes rechazados que, pues, con justa razón, viendo toda la trampa, la chapuza, la tranza que se hizo para lograr un lugar en la UNAM, y que con justa razón, pues ellos también están pidiendo que se esclarezca toda esta situación, porque a ellos los rechazaron y se han movilizado porque dicen, entonces no hubo equidad. No hubo equidad. Voy con mi compañero Víctor Sandoval, que también se encuentra allá en Ciudad Universitaria. Víctor.
¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Así es, partimos prácticamente de lo que es la zona del metro de Ciudad Universitaria, donde se concentraron padres de familia, así como aspirantes a las diferentes licenciaturas, tanto de Ciudad Universitaria como las diferentes FES, las diferentes sedes que hay tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Quiero decirte que este grupo caminó por las diferentes facultades, llegó a la Torre de Rectoría y, bueno, entregaron este pliego petitorio, del cual ya habló Octavio García, y, bueno, no entró ninguna comisión. Ellos insistían en que tenían que entrar para que se recibiera personalmente por parte del rector o un funcionario de alto nivel. Sin embargo, salieron personales de asuntos generales a recibirles este documento, y de esta manera pues ya prácticamente ha terminado esta manifestación. Una intensa lluvia que también ayudó pues para dispersar a los manifestantes que se encontraban, sí, en este punto, pero sobre todo pidiendo justicia, transparencia y que se repita este examen de admisión a la máxima casa de estudios. Te pongo en la línea a una joven aspirante de la universidad. ¿Cuál es su nombre?
Gabriela Díaz. ¿Sí?
Gaby, ¿me escuchas?
Sí, sí la escucho.
¿Qué pasó? ¿Cuál es tu caso, Gaby? Gaby Díaz es una estudiante rechazada de la UNAM.
Pues mi caso es que sí hice el examen de la UNAM este año, que fue en línea, y seguí todas las indicaciones que pedían de que no hice trampa, y sí, ni siquiera ni nada de eso de usar inteligencia artificial ni todos los otros métodos que se han estado saliendo a la luz de las noticias. Y mi carrera, que es el de las ciencias de la comunicación, pedí el año pasado 98 aciertos, que fue el puntaje que obtuve este año, pero con base a las trampas que hicieron todos los demás aspirantes, subió 11 aciertos, que quedó en 109 aciertos, y la verdad es que los años pasados solo variaba entre 2 aciertos más, 1 acierto más, pero 11 aciertos es muchísimo. Y así con mi carrera, pues muchas otras carreras pues se vieron afectadas, y así pues muchísimos más aspirantes.
Oye, Gaby, ¿y estos aciertos que fueron aumentados, fue de última hora que los aumentaron, o desde el principio del proceso de registro ya sabían que ahora eran 109 aciertos?
No, aumentaron con los resultados. La expectativa era sacar como el promedio, que era 98, pero la verdad es que nadie se esperó que fueran a subir tan drásticamente los aciertos este año.
O sea, ¿lo subieron a la hora de dar a conocer los resultados?
Sí.
¿Y a qué se debe eso?
Pues como ya se ha dado a conocer, muchos de los aspirantes pues usaron inteligencia artificial, claro, o contratar cursos donde gente hacía el examen por ellos, o inclusive pues sí, tomarle fotos a las preguntas y rolar el examen, y como esas, o sea, muchísimas trampas más.
Oye, Gaby, ¿qué están exigiendo, qué están demandando ustedes?
Pues lo que exigimos es que se vuelva a hacer para todos un examen presencial, porque sí, en la UNAM pues te ganas tu lugar con de forma honesta, sin trampas, y no se nos hace justo que la gente que se seleccionó pues quede adentro cuando pues no se lo ganaron de forma honesta y usaron trampas.
¿Y cuántos estudiantes son o ya ingresaron su pliego petitorio? ¿Ya están con esta demanda ante las autoridades o solamente han hecho hoy la movilización?
Pues sí, bajó alguien de rectoría para recibir las peticiones y están como modificando el documento, pero sí, ya lo están recibiendo.
¿Cuántos estudiantes están pidiendo esta reposición del examen?
Pues más o menos somos como unos, los que estamos aquí en la manifestación, como unos 300, y pues también queremos, sí, pues que esta manifestación nos pueda apoyar la presidenta Claudia Sheinbaum para que nos haga como justicia del examen para los que de verdad nos preparamos todo un año y cumplimos de forma honesta las peticiones del examen.
Sí, sin duda, quienes de manera honesta, quienes de manera transparente se prepararon y lograron sacar el puntaje o lograron quedar cerca de los puntos, pues sin duda merecen un lugar, porque lo acaba de decir el rector, tienen que estar del lado de los estudiantes, no de los tramposos, ni de los chapuceros, ni de los tranzas, ni de los que compraron las preguntas o vulneraron el sistema. Tienen que estar del lado de los estudiantes, de quien quiere prepararse, de quien quiere estudiar, de quien quiere profesionalizarse con una carrera. Gaby, ¿qué más van a hacer?
Pues de momento siguen hablando con la persona que bajó de rectoría, pero se podría decir que terminó de cierta manera la marcha.
Ya terminó la movilización.
Sí.
¿Y van a seguir reuniéndose en los siguientes días o cuál es la ruta de manifestación o de protesta por su parte?
Pues esperamos que con esta manifestación sea más que suficiente para que actúen, porque ya tuvieron 10 días para analizar esta situación, pero si no llega a haber como tal una respuesta a esto, lo más seguro es que vuelvan a hacer otra marcha.
Gracias. Gabriela Díaz es una estudiante que hizo su examen, que no alcanzó el puntaje y que se está manifestando junto con cientos de estudiantes rechazados que no alcanzaron los puntajes, pero sin duda están protestando porque están saliendo cada día las trampas que se hicieron para que otros estudiantes lograran un lugar en la máxima casa de estudios. Gracias, Gabriela. Mantenemos la comunicación.
Gracias.
Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues también se refirió al tema, también fijó su postura y exhortó a la UNAM a resolver pronto para dar certidumbre a quienes buscan ingresar, además de que pues admitió que no realmente no tiene ya mucha información de lo que está sucediendo, de esta situación, de las trampas que se hicieron en el examen de admisión, pero sí la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que este tema se resuelva con prontitud. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
No puedo yo decir en qué y en qué no estoy de acuerdo. Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM.
Así es, tiene que haber certidumbre para todos los jóvenes, para los que de manera honesta, de manera responsable, buscaron un lugar, presentaron su examen, cumplieron con todos los requisitos y el mecanismo para hacer el examen en línea y que merecen un espacio, una oportunidad para seguir estudiando y no así quienes hicieron trampas, chapuzas y todo lo que llevó a vulnerar a este sistema que ocupó la UNAM para las evaluaciones, para los exámenes de los aspirantes. 1:37 PM, pausa y regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:42 PM.
Deportes. En Así las cosas.
Seguimos con los deportes. Arráncate, Juan Guzmán.
Vamos, vamos, porque hay que hablar de todo lo que pasó ahora sí ya en el mundo del fútbol. Y hay muy buenas noticias para Cruz Azul, ¿no? Porque la máquina que muchos recordarán por verbos inventados como Cruz Azulear, ¿verdad? Como el equipo que pues siempre perdía, ¿no? Contra cuando fue la final de Pumas Cruz Azul, que así la determinaban, ¿no? Que contra el que nunca gana, contra el que siempre pierde, ¿no? Bueno, pues ahora Cruz Azul ya se está acostumbrando a ganar una vez más. No solamente es el campeón de liga, sino que ahora este fin de semana le gana y contundentemente a Toluca, el campeón de campeones. Entonces alzan un nuevo título el equipo de Cruz Azul y se empiezan a dejar de todos esos fantasmas, de todos esos motes. Joel Wiki tiene 2 meses, 3 meses en el cargo y ya lleva 2 títulos para el equipo de Cruz Azul después de que se dio la salida de Nicolás Larcamón. Entonces Cruz Azul está viviendo un presente muy sólido. Es en automático y claro también un candidato a poder repetir el título también en este nuevo torneo que apenas inicia, la Apertura 2026. Y pues estamos viendo una buena época. Es una buena época para ser aficionado de Cruz Azul.
Presiento que un colega nuestro ha de estar feliz y requete feliz.
Exactamente. Exactamente. Yo te pondría también otro, ¿no? El señor Enrique Hernández, ¿no?
Ah,
que también
claro,
platicábamos aquí el viernes, ¿no? Respecto a Cruz Azul. Y pues deben estar contentos, ¿no? Sí. Así como toda la afición celeste. Un triunfo bueno y contundente. Pero eso no fue todo. También en la Liga MX, porque también se jugó la jornada número 2. Había comenzado desde la semana pasada el martes, pero el fin de semana se completó. Y volvió a jugar el Atlante en el Estadio Azteca después de muchísimo tiempo, 2014, que no estaban en primera división, y desde muchísimos más años que no eran locales en el estadio, bueno, en el ahora estadio que tiene otro nombre, ¿no? De un patrocinador, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en este partido? Se termina 1-1, un partido donde Atlante la verdad es que juega muy bien contra el América. El América no pudo, ¿no? Contra este equipo del Atlante, recibiendo bastantes críticas. Pero bueno, por lo menos pues se ha vuelto este que mucho tiempo fue definido como el equipo del pueblo, ¿no? También, y ahora ya está con toda la tradición. Y el América dejando muchas dudas, ¿eh? Pero la verdad es que el América, pues entre que le faltan algunos elementos y todo, no pinta tan bien el panorama como con Cruz Azul, como con Toluca o hasta con Chivas, si te soy muy sincero. Y Chivas ganó también, por cierto. De último minuto, un partido que debió ganar 4-5-0, lo gana 1-0 de último minuto, porque fallaron muchas y balones en el poste, etcétera, contra los Bravos de Juárez. Pero por lo menos ahí van los equipos protagonistas.
Después del Mundial, el Estadio Azteca, bueno, todos lo conocemos como el Estadio Azteca, ¿este partido fue el primero?
Del Atlante fue el primero, pero se jugó el día martes, el de Cruz Azul contra Puebla. Después de muchas negociaciones también, se termina jugando ahí porque Cruz Azul estaba por ahí teniendo algunas discusiones con el grupo encargado del estadio y si iban a ir a Querétaro y todo, al final se arreglaron y pudieron jugar ahí. El que todavía no juega como local después de la participación mundialista es el América. Ya jugó Cruz Azul, ya jugó el Atlante, ahora falta el América porque comenzó como visitante sus primeros partidos, pero ya le tocará también el próximo fin de semana para estar ahí.
Para estar ahí. ¿Qué más hay?
Hablando del América, también hay campeón de campeones femenil. Y ya el América se lleva este título. Jugaron contra las Tigres el día de ayer en un partido que dominaron de principio a fin.
Sí.
Pero aún así les empataron en los últimos minutos, ¿no? Entonces se terminaron 1-1. En esta modalidad de campeón de campeones no hay tiempos extra cuando están empatados, se van directamente a penales y en los penales no fallaron ninguno, el equipo de las Águilas del América, todas muy certeras, falló un par el equipo de las Amazonas, de Tigres, y con eso también conquistan un nuevo título. Ángel Villacampa, quien se le ha criticado mucho al entrenador del América porque llegaba a muchas finales, pero igual las perdía todas. Ahora ya este año empezaron a llegar los títulos para Ángel Villacampa y para el equipo de América Femenil, y ya por lo menos saldando un poquito de las heridas que había dejado con anterioridad. Así es que fue un fin de semana de campeones.
De campeones y también de retiros, ¿no?
Exactamente, sí, porque bueno, ya se habló mucho también del árbitro, ¿no? Que pitó la final de la Copa del Mundo, un árbitro esloveno, ¿no? Que bueno, estuvo envuelto en polémica porque obviamente ahora los argentinos no les gustó porque perdieron, pero la realidad es que su trabajo fue bueno, salvó un gol que le anula a España, que estuvo por ahí envuelto en polémica. Pero ya, Slavko Vincic cumplió el sueño de todo árbitro, ¿no? El árbitro esloveno, de 46 años, dijo, pito
muy
la
joven,
final de
joven.
La Copa del Mundo. Es muy joven, pero ya está en edad de ser retirado para árbitro, ¿eh? Bueno, hay árbitros que se extienden más. En México los retiran a los 45, pero ¿por qué? No sé. Pero esa es la edad que se les pone límite. Pero, en cuanto a atleta, porque un árbitro también es un atleta, pues es cuando ya empieza a sentir un poco las piernas, ¿no? Entonces ya también se decide retirar. Habrá muchos temas al respecto, dirán que no, pues se retiró por lo que pasó en la final, etcétera, los argentinos dirán una cosa, pero lo que es una realidad es que su trabajo pues lo terminó respaldando y pues ya, pone punto final a su carrera.
Pues ahí está. Gracias, Juan Guzmán. Vamos a más información. Vecinos de la colonia del Valle tienen problemas. Mi compañera Evangelina Hernández se encuentra en el lugar. Adelante, Evangelina.
Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Fíjate que será el próximo miércoles cuando estos vecinos de la calle Cerrada Matías Romero, que se vieron afectados, por supuesto, por esta invasión, se van a reunir tanto con el gobierno de la ciudad como con la fiscalía local, pues para tratar este asunto del despojo en este inmueble. Y en una entrevista, el secretario de gobierno, César Cravioto, negó que la persona que invadía este predio pertenezca al partido Morena. Vamos a escucharlo.
No, se ha denunciado a una abogada, yo lo he visto en redes, que como abogada pasó, entiendo, su curso de mediadora, y por eso sale en redes como mediadora del Poder Judicial, pero no es que trabaje en el Poder Judicial, es abogada, que toman los cursos de mediadores y pueden ser mediadores profesionales, pero eso ya lo checamos con el presidente del tribunal y no es que trabaje en el tribunal, sino que es mediadora privada.
Fíjate, Vero, que el secretario de gobierno dijo que el número de despojos en la ciudad ha disminuido. Sin embargo, él mismo reconoció que días después de este despojo en la colonia del Valle, hace unos días en la calle de Cuba número 11, se pretendió también hacer otro despojo, invadir la propiedad, que afortunadamente actuaron a tiempo y esto no se concretó. Vero, vamos a estar al pendiente de lo que suceda.
Así será. Gracias, Evangelina. Buena tarde.
Buena tarde.
2:49, el momento del resumen final. Ale Pérez Molina.
Esto es Noticias W. En Así las Cosas.
La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Genevieve se fortaleció hasta alcanzar la categoría 5, convirtiéndose en el ciclón más intenso de la temporada del Pacífico hasta el momento. El organismo indicó que el fenómeno se intensificó la madrugada de este lunes 27 de julio, y aunque no se presenta como un grave peligro para México, sí se esperan lluvias intensas en algunas zonas, en especial en Sonora, Oaxaca y Chiapas. La muerte de la niña Dafne en una escuela militarizada de Tamaulipas ha reabierto el debate sobre la legalidad y las prácticas de este tipo de instituciones. En Así las Cosas, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, advirtió que estos espacios han operado durante años bajo esquemas de violencia y maltrato.
Estas escuelas militares ilegales desde hace años están basadas en la violencia, la tortura y en la reproducción de pues el machismo más viejo y recalcitrante, de tal manera que si su actitud, entre comillas, vamos a llamarle femenina, pudiera parecer muy frágil, muy débil, con alta probabilidad, como es la lógica que tienen estos espacios que pretenden, dicen ellos, formar carácter fuerte, la templanza, pues esto pudo haber sido un motivo por el cual pues estos malos tratos avanzaron en tortura y terminaron con un posible feminicidio.
En entrevista para este espacio, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y coordinador de Educación de México Evalúa, señaló que no es fácil que la UNAM encuentre una solución a lo ocurrido con los exámenes de ingreso.
¿Qué se hace ahorita de manera práctica respecto a separar a los estudiantes que obtuvieron su puntaje de manera indebida, a reponer el proceso para poder hacer otro examen y entonces cómo se puede implementar en este caso de manera presencial? Porque volverlo a hacer en línea claramente no garantiza que no se vuelva a vulnerar el sistema como ya ocurrió, o dar cabida a una serie de estudiantes que ellos se quedaron cerca del puntaje para poder pasar, no lo hicieron porque artificialmente las medias de las carreras en cada uno de los lugares aumentó por los que habían hecho trampa.
Musiquita.
Yeah, man. Y justamente en la música tenemos que Usher se encuentra en pleno The Raymond and Brown Tour junto al artista Chris Brown, y una de las dinámicas sobre el escenario es subir a una fan a realizar una coreografía algo íntima con la canción Can You Handle It, pero esta vez la mujer se le vio incómoda durante la actuación, por lo que el cantante pidió que la bajaran del escenario. Y en redes sociales, Gabriel Cheyenne se defendió y explicó que el staff la cambió a la zona VIP, pero que ella no iba por Usher, sino por Chris Brown, además de que ella no quería protagonizar una escena erótica frente al público.
Gracias, gracias, querida Ale, muchísimas gracias. Dos de la tarde, 52 minutos, que tengan una tarde estupenda. Yo soy Verónica Méndez, hasta pronto.
Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, por W. Ya saben cómo se pone.